¿Qué tal, motores? Bienvenidos nuevamente a este su podcast para hablar sobre industria automotriz, deporte, motor, tecnología y estilo de vida. Hoy vamos a platicar de algo muy especial. Tenemos varios autos por analizar, pero especialmente lo interesante es el invitado que tenemos. Pero antes quiero darle las gracias a Hotel Hudson Ciudad de México, que es nuestra sede y donde vamos a estar grabando la segunda temporada de este podcast para todos ustedes. Hoy el invitado de esta ocasión es un gran, gran amigo mío y se trata ni más ni menos que de Gonzalo Magaña Gons.
Paco, es un placer estar aquí contigo y obviamente con toda tu audiencia. Gracias a Hotel Hudson por abrirnos este espacio y a ti también. Y se va a poner buena la charla. Tenemos bastantes coches muy interesantes que hemos probado y que prometen ser superventas. Varios de estos prometen ser superventas.
De hecho, uno de ellos ya es superventas, pero ahorita vamos a pasar a ese. Ahorita lo que, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Acabas de ir a la prueba de manejo de Dodge Attitude. Bueno, el nuevo Attitude.
Es correcto.
Porque ya existía un Attitude que tenía unas ventas bastante, bastante fuertes, abultadas.
Muy fuertes, sí.
Pero cambió completamente de segmento.
Subió dos segmentos. El Attitude de anterior generación era un compacto del segmento A. El Attitude actual es un compacto del segmento C. Estamos hablando que son las ligas más o menos de Nissan Sentra, Toyota Corolla, Kia K4, ese tipo de cosas, sí.
¿Cómo lo ves? Porque cambia, al cambiar de segmento, cambia completamente de concepto y va orientado a un mercado diferente. Vaya, la gente que compraba el Attitude anterior
ya no es la misma.
Ya no es la misma.
Puede ser que sí.
Hay que acordarnos que, bueno, primero, algo que es bien interesante es, Attitude siempre ha sido un auto brandeado por Dodge, pero originalmente de otra marca,
sí,
¿no? Que ya fue Hyundai, que ya fue Mitsubishi y que ahora es otra marca.
Sí, Dongfeng, una cosa así,
¿no? Exactamente, sí, que es de origen chino. Ahora es de origen chino. Sí. Ya fue japonés, ya fue coreano, ahora es chino.
Tengo que reconocer que de todos los chinos que he manejado de combustión, este posiblemente es el mejor chino que me ha tocado manejar.
¿De plano?
De combustión, sí. Es así de impresionante. O sea, de chino tiene como el país de procedencia, pero la puesta a punto se ve que la marca pasó casi un año entero, 12 meses, en la homologación del vehículo para dejarlo justo como a los mexicanos nos encanta.
Es que sabes que eso está muy bueno, porque no todos los autos chinos... Bueno, primero hay que trabajar en algo que me parece a mí muy interesante y me parece justo para quien le corresponde que sea justo. Es esta malconcepción que se tiene de que todo lo chino es malo, y eso no es cierto.
No.
Hay productos para todo.
El iPhone, la ropa, la comida, los electrodomésticos, se hacen en China.
Exacto.
Los chinos se hacen en China.
Los chinos se hacen principalmente, ¿no? De ahí surgen. Pero sí es importante este rollo porque hay productos en esta llegada masiva de marcas chinas y de una cantidad de productos casi incontable.
Sí, los chinos están diciendo, me llegó un comunicado por ahí de la industria que dice que los chinos o todas las marcas chinas en general, su estrategia es entre todas llegar a acaparar el 20 o hasta el 25% del market share nacional. O sea, es una... vienen con todo.
Y que no necesariamente están lejos de conseguirlo porque traen una llegada masiva.
Sí.
Pero ciertamente no todos los productos traen ese proceso tan minucioso de homologación de productos.
O sea, no todos están puestos a punto
tan bien. Y el hecho de que digas esto de Attitude pues me llama la atención.
O sea, fuera de los eléctricos se dicen aparte. Hay unas marcas chinas de eléctricos muy chidas. Pero de los sedanes a combustión chinos que me ha tocado conducir en el país, en cualquiera de las marcas americanas que los están trayendo o las mismísimas chinas que están llegando, el Attitude es de lo más bien puesto a punto que me ha tocado conducir de todo lo chino que llega en ese segmento y rango de precio. Es increíble.
Oye, ¿cómo está el motor? El anterior Attitude era un motor 3 litros. Bueno, era un litro, 3 cilindros.
Sí, sí.
¿Este qué motor trae?
Este trae, si mal no recuerdo, un 1.5 turbo. Más de 160 o cerca, alrededor de 160 caballos de potencia y casi 180 libras-pie de torque, lo cual lo pone como uno de los motores más torcudos que hay. Y lo más impresionante para mí es que ese motor te lo dan desde la versión inicial. No es como otras marcas que te dicen, oye, si quieres el motor más poderoso, tienes que irte solamente a la versión tope de gama. Con el nuevo Attitude te llevas el motor poderoso, muy rabioso para conducir, la verdad, desde la versión inicial, y eso está súper padre.
Oye, ¿cómo lo sentiste de respuesta? ¿Qué tal la experiencia de manejo? ¿Suspensión?
Es muy impresionante porque manejamos en Baja California Sur y le dimos una vuelta completa a toda la Sierra de San Francisco. Es un recorrido como de 300 y tantos kilómetros, tramos de subida, pendientes pronunciadas de bajada, de subida, curvas muy cerradas, carreteras libres, ninguna carretera de cuota pura carretera libre, curvas muy cerradas, cerca del mar, arriba en la montaña, con calor, con frío, o sea, muchos cambios de condiciones. Y lo que más me impresiona es que el vehículo tiene, si mal no recuerdo, 5 modos de manejo: el Eco, el Comfort, el Sport, el Sport Plus, y luego hay un modo configurable así personalizable.
Digo, hay 3 versiones.
Hay 3 versiones, es correcto.
¿Cuál es la que tú probaste?
Yo probé la versión tope porque es la que tenía como todos los modos de manejo, porque incluso tiene Launch Control en un vehículo del segmento C que inicia desde $409,900. O sea, tiene un montón de cosas que la competencia no tiene, pues.
Pero aparte, pensando en este tema de deportividad, estaba viendo que entre en la pantalla de infoentretenimiento te despliega por ahí justo un modo sport que simula varios relojes, ¿no? Sí. La presión del turbo, etcétera.
Todo eso, 5 displays tipo análogos, pero obviamente en la pantalla digital del infoentretenimiento, más lo que tienes en el display de la pantalla digital de los clústeres de instrumentos. Son 10 pulgadas en una pantalla, 10 pulgadas en la otra, están unificadas. El coche es muy bonito, es deportivo, no es un diseño de viejo, no es un diseño de abuelo, al contrario, es para chavorrucos y chavos.
Oye, caja automática de 7 velocidades, doble embrague, ¿qué tan responsivo, qué tan ágil es la respuesta a los cambios?
A mí me parecieron muy bien. A otros colegas, por ejemplo, que les encanta la velocidad y la sabrosidad, como el Frankie Mostro, andaba diciendo que los cambios estaban bien, pero no era tan ágil o rápida como él al principio esperaba. Sin embargo, ya una vez que le dimos 200, 300 kilómetros pisándole sabroso en estas carreteras, como que el motor ya se aflojó más y se desahogó más y la caja respondía mucho mejor, el motor también, o sea, muy bien, o sea, es mejor de lo que te esperas por ese precio.
Ahora, el rendimiento lo presumen bastante bueno. Dice la ficha técnica que en ciudad, ¿qué dice la ficha técnica? Hay que ver cuál es el que en realidad haya en el uso de una semanita. Sí. Este fue el primer acercamiento que tuviste en el
coche. Y es imposible que el rendimiento que nosotros tuvimos en la prueba refleje la realidad, porque digamos que...
En las pruebas le vamos pisando.
El primo de un amigo, primo de un amigo...
Dice que
venía en otro coche y que presuntamente alcanzó los 209 kilómetros por hora. El primo de un amigo. ¿Sabes?
Y ese primo del amigo, ¿qué decía? ¿Cómo se sentía el coche de
suspensión? Que el coche es sorprendentemente estable
a esa velocidad. Sí, buena pisada a esa velocidad.
Sí, o sea, no es obviamente un...
No, pero hay autos que se sienten ya muy nerviosos a 180.
No es un Charger, 170. No es un Challenger, pero...
Y no es una invitación a que lleguen, a que prueben si
es el primo
si
de mi amigo. No llega. Es el primo de mi amigo, ¿eh? No lo hagan ustedes en casa. Dijo eso, y la otra cosa que también dice es que le sorprendió muchísimo lo fácil que llega a 190. Regularmente este es un segmento donde casi todos los coches llegan bien a 150, 160, pero arriba de los 160
les empiezan a tomar un poquito
más de tiempo, sí. Pero este llega a los 190, presuntamente el primo de mi amigo que lo condujo así, lo llevó a los 190 con una facilidad muy buena, y arriba de los 190 ya se tomó su tiempito para llegar a los 200, 210, y otras personas que iban en esta ruta, que no voy a decir sus nombres, me consta que ellos le dieron a 220.
¿220
llegó? 220, sí.
Y eso, hay que recordar, es un 1.5 litros turbo, 4 cilindros, transmisión automática a 7 velocidades, doble embrague. 168 caballos, 184 libras-pie de torque.
Sí, es correcto.
Pues trae buen torque.
Casi 170 caballos y más de 180 libras-pie de torque, es de lo más poderoso. No es el más poderoso. El más poderoso del segmento tal vez sería el Mazda 3 con el 2.5 turbo. Pero solo lo tienes en la versión tope de gama de Mazda 3.
Sí, claro. El resto de las versiones no. Y este comparte el mismo motor en todas las versiones.
Y el K4, por ejemplo, que también está precioso y es una excelente propuesta, solo tiene el motor más poderoso turbo en la versión tope de gama.
En la versión GT Line, que es la versión turbo, que es un 1.6 litros turbo.
Así es.
Contra el 2.0 litros ciclo Atkinson, naturalmente aspirado, que es el resto de las versiones. Que ese tiene una gama más amplia, tiene varias versiones.
Tienen como 6 sabores distintos.
6-7 sabores totalmente diferentes.
Entre manuales y automáticos, y así hay 5 o 6 versiones.
Pero 2 motorizaciones nada más. Sí.
Entonces, lo sorprendente de Attitude es que te da un motor que para mí me parece una pasada bien. Desde un precio muy accesible.
Discos ventilados al frente, discos sólidos atrás.
Y enormes, o sea, frenos de disco en las 4 ruedas me ha tocado ver en muchos autos del segmento, ya es casi el estándar. El tema es el tamaño, casi siempre son unos disquitos por aquí así, este Latitude tiene unos discotes adelante que, o sea, dices, ¿en qué momento? Y los vas a necesitar porque si eres como el primo de mi amigo, vas a querer frenar al sabroso.
Y entre las cosas que a ti no te importan y en esas que no te fijas en los coches,
tú sabes,
¿qué tal el sistema de infoentretenimiento? ¿Te valió?
No, fíjate, me sorprendí muchísimo que la pantalla es más responsiva de lo que parece. O sea, la
ahora
tocas.
Sí exploraste todas esas monerías que a mí me gustan y que tienen.
Sí, es correcto. Lo hice pensando en ti, Paco, porque gracias, te aprecio con toda mi alma.
Gracias, amigo.
Pero sí, el infoentretenimiento, o sea, no me metí a escarbarle todas las funciones que tiene, pero sí lo que me sorprendió es que la pantalla, en cuanto la tocas y la mueves, responde. Hay otras pantallas que las tocas, las mueves y como al segundo, por así decirlo,
responden como si fuera un producto aftermarket,
ajá,
¿no?
Sí, de pronto. Tienen como un cierto retraso. Cuando
este sí es bastante sensible.
Muy, muy sensible y la respuesta es muy rápida. Se ve que hay un buen microchip ahí moviendo todo el tema del infoentretenimiento.
Oye, ¿probaste el sistema de sonido? No.
No,
ya era mucho pedir.
Sabes lo que sí, pero hablando de cosas de sonido, que no es el sistema de sonido, lo que sí me pareció es que arriba de 140, 150, el viento en los espejos empieza a hacer ruido.
Ok, ok.
Y el primo de mi amigo que lo llevaba a 209, dice que los espejos laterales ya se notaba mucho más el ruido. Lo que sí es muy sorprendente es que el coeficiente aerodinámico es de 0.26.
Bastante bajo.
Es muy bajo y eso es una cosa buena porque quiere decir que a velocidades de autopista el auto tiene buena economía de combustible.
Bueno, y hablando de la competencia, que justo estabas mencionando acá, K4 entre los competidores que tienen el segmento.
Fuerte propuesta.
Ese sí tuve oportunidad de probarlo, estuvimos ahí en el lanzamiento, en la prueba de manejo. Y a mí,
¿qué versión probaste para empezar?
Yo probé la versión...
¿Turbo o natural aspirado?
No, natural aspirado. De hecho, todavía no tenían el turbo en ese momento. El turbo creo que va a estar disponible en México. Hay que recordar que aquí AK4 es un producto que se fabrica en México, en Pesquería, Nuevo León.
Es correcto.
Ahora, a mí me pareció un producto que levantó la barra todavía bastante más por encima de Forte. Las sensaciones de manejo están por encima de Forte y es el sucesor de Forte.
Y es uno de los más grandes, si no es que el más grande en cuanto a longitud, cajuela y espacio interior que hay en el segmento. O sea, es un auto súper cómodo, es amplísimo y el diseño está muy actualizado, elegante pero juvenil, sin llegar a ser tan deportivo y arriesgado como Attitude, por ejemplo. Entonces, eso para mí es de las cosas que más me ha llamado la atención de K4, como todo el tema de la comodidad. Cuando te subes el tablero, también me sorprendí muchísimo que el tablero regularmente tú te subes a cualquier vehículo y es como el tablero, si fuera esta mesa, tienes un tablero como por aquí así de profundo, ¿no? De donde toca el tablero tu mano hacia el parabrisas tienes, no sé, 50 centímetros o más. En este caso, el nuevo K4 tiene un tablero todavía más recortado, 30 o 40 centímetros a lo mucho solo de tablero, lo cual libera una cantidad de espacio interior que es inusualmente buena para el segmento.
Especialmente a mí me llama mucho la atención justo el hecho de que hablan el mismo lenguaje de diseño que K3. O sea, como que esta transformación de la marca que no ocurría entre Río y Forte.
Es correcto.
Río tenía su propio concepto de diseño y Forte el suyo propio también. En este caso no. Entre K3 y K4 está como más unificado,
sí,
¿no?
Sí, es un poco la estrategia que podemos ver con marcas como Volkswagen o
bueno,
como
Volkswagen
Mazda.
Toda la vida. En Volkswagen parece que te comprabas un Passat chiquito, un Passat grandote o un Jetta grandote.
De hecho, la gente de ahora el Jetta le llama el Virtus grande.
Exacto.
Lo cual el Virtus llegó después que el Jetta, pero bueno, es harina de otro costal.
Bueno, sí hay ahí sí hay un brinco de calidad de
producto,
¿no?
Además, K4 se conduce muy bien en cuanto a desempeño, consumo de combustible. Es un auto muy completo. No le puse un solo pero, la verdad.
Algo que me llama mucho la atención también es que la calidad de ensamblado, ya que también K13 se arma y se construye pues en la misma planta de Pesquería, comparten líneas de producción, son productos que me parecen con una muy, muy buena calidad de ensamblado.
Sí.
Vaya, no le suena nada. Sí. Acabo de tener justo K3 hace un par de semanas para prueba y me dejó muy complacido. De hecho, parecía que levantaron la barra a ese nivel. Es decir, lo que era Río levantó el nivel y las sensaciones de manejo a lo que era Forte, que es el K3 igual que Forte. Y K4 se siente bastante más superior.
Es un segmento... Yo extrañaba, por ejemplo, el Optima.
Ajá.
Por el tamaño.
Ah, bueno, es que Optima era otro.
Ya sucede en mediano.
Stinger, ¿no?
Stinger. O sea, o coches como Passat o Ford Fusion.
Claro.
Los sedanes medianos que han casi desaparecido en nuestro país. Pero con K4 no lo extrañas. O sea, con K4 cualquiera que se compra uno se está llevando un auto muy imponente. porque los videos y las fotos no le hacen justicia porque no tienes perspectiva del tamaño, pero si ves uno en persona, es un auto, no solo es largo, es ancho, lo ves de frente y es un carro ancho, es un coche imponente.
¿Sabes qué me llamó también bastante? Es esto que me hace raro. En K3 tienes una transmisión automática, tradicional, con un motor pues más chico, es un 1.6 litros, si no me equivoco, naturalmente aspirado. Y en el caso de K4 tienes un 2.0 litros ciclo Atkinson con una caja IBT, bueno, CBT, IBT que le llaman la marca.
Infinitamente variable, dice Kia, entonces sí.
Pero como ¿por qué le metes una caja tipo CBT a un motor más grande? Como
tal vez para
buscando temas de
consumo. Sí, porque tenemos que recordar que la mayoría de clientes en la actualidad ya no busca las transmisiones automáticas. La gente como tú o como yo que dice, quiero una versión intermedia, una versión tope de gama con transmisión manual, ya somos los menos. A mí me gusta tener tres pedales, cuatro de preferencia, ¿no? El que sabe para qué sirve el cuarto pedal de la derecha es porque realmente sabe de coches.
Le va a entender.
Entonces, sí, la marca nos está ofreciendo la transmisión automática. Yo creo que es un tema de eficiencia de combustible. Pero la puesta a punto de la curva, del mapeo de la curva del acelerador en K4 es muy buena. O sea, es un auto que se siente respondón.
No se siente torpe.
Cuando lo pones en modo deportivo, en su modo de mejor aceleración, es un auto que se siente respondón. O sea,
hay alguna CVT que le pisas y muge como vaca. Esta no es tan. No ruge, pero no se siente.
No muge, torpe. No ruge, pero no muge.
Exacto.
Sí, es correcto. Es muy interesante lo que hizo Kia. Y aún así, se siente más deportivón en latitud.
Un motor pero más chico, turboaspirado, que es la diferencia.
Sí, pero ajá, entonces hay como...
Ya tendremos que conocer el GT Line de K4, ¿no?
También, y también entender que cada coche va para un tipo de cliente distinto. O sea, no son para el mismo tipo de persona. El cliente de Kia, por ejemplo, no está buscando lo que ofrece
la actitud. Deportividad que estamos buscando nosotros.
Así es correcto, ¿no? El cliente de Kia quiere toda la seguridad de Kia, su control crucero adaptativo, sus hadas, todo este tipo de cosas que están buenísimas.
Que tiene un paquete bastante completo de hadas. ¿Cómo están las hadas de Atik?
Bastante bien. A mí lo que me vuela la cabeza es cómo un coche que se maneja tan bien incluye tantas cosas por ese precio. No está regalado, va de los 409,900 a los 489,900, una cosa así. Ajá. No llega a los 500, si mal no recuerdo. Solo hay tres versiones, entonces no hay tanto donde elegir, pero o sea, el coche está bien, ¿sabes? El coche está bastante, bastante bien. Pues sin embargo, sí, se ve muy deportivo por fuera y tal vez un ejecutivo o una persona seria, como tú comprenderás, no quiere llegar al trabajo en un coche que se ve más como de chamaco, sino quiere llegar en un coche que se ve como con más estatus y más porte, y eso también te lo da K4.
Sí, sí, definitivamente se ve un auto más ejecutivo, más serio,
más,
¿no?
Ejecutivo, sí.
En el caso de K4, los precios arrancan en 399,900, digo, al día de hoy, que es...
A la fecha de publicación de este contenido.
Cierre de 2024. Arrancan en 399,900 y terminan, sí, son siete versiones,
sí,
y terminan la versión GT Line, que todavía es transmisión IBT, 512,900. Ya la GT Line Turbo, que es transmisión automática, ya no es IBT, se va a 561,900.
Con convertidor de torque, 561,900. Sí, exacto. O sea, el secreto de los superventas. Recuerda que en este segmento el superventas anterior había sido el Sentra. Por muchos años el Sentra fue el más vendido del segmento. Ahora, si mal no recuerdo, es el Mazda 3. Y próximamente, posiblemente, se le van a estar discutiendo entre K4 y Attitude. Pero el secreto de un superventas es tener muchas versiones distintas con un rango de precio muy grande para que exista una versión de este auto para casi cualquier bolsillo. Y ahí Kia tiene una estrategia impresionante.
Es un poco algo parecido a lo que tiene Nissan, que tiene una gama muy amplia de 40 opciones.
40 sabores distintos de
dentro del mismo
carro,
producto, claro.
Claro, para que te lleve, para que cualquiera pueda tenerlo, ¿no? Entonces, sí.
Que en el caso de K3 también tienen siete versiones diferentes. Ese arranca en 322,400 y acaba en 467,400. Pero igual, o sea, alcanzó los objetivos. Todos nos cuestionábamos por qué habían descontinuado Río si era el superventas de la marca.
Porque K3 está mejor.
Aparte que K3 está mejor, ¿sabes qué era lo raro? Que subieron el precio, porque digo, también levantaron la calidad de producto, pero suben el precio y entonces es cuando te desconcierta un poco saber qué es lo que está ocurriendo con K3 y por qué iba a llegar o no al alcance del nivel de ventas que tenía Río. hablando con Horacio Chávez, que es el presidente de la marca en México, nos está compartiendo que recién llegado K3 no alcanzó el volumen de ventas de Río por tema de inventario.
Claro.
Pero estaba rebasando el volumen de ventas.
Y esa fue una pregunta que alguien que yo conozco le hizo a las personas de la marca cuando lanzaron K4. Y si nos... El tema es que estos coches también se venden en Estados Unidos.
Así es.
Y se venden bien. Y es un mercado de 350 millones de personas donde las tasas de interés, los financiamientos y eso son mucho más atractivos que en nuestro país. Entonces las ventas de coches allá son por millones. Creo que Kia en Estados Unidos vende más de un millón de vehículos, solo Kia, en un año en Estados Unidos, que es más o menos el equivalente a todas las marcas en México juntas. Así de importante es el mercado. Entonces, el tema es cuánta prioridad le va a dar la marca para enviar coches a Estados Unidos y cuánta para mantener coches para la venta en México. ¿Se nos van a acabar los coches en México porque los van a enviar a Estados Unidos? Esa fue la pregunta.
Tiene una capacidad de producción bastante importante, ¿no? Pero sobre todo lo relevante aquí es que no desatienden el mercado mexicano. O sea, sí se mantiene justo.
Respuesta. Exacto. Justo. Esa fue la respuesta. Que la marca tiene un compromiso bien duro y les queda claro por la experiencia que han tenido en el pasado de que no quieren canibalizar ventas de ninguno de los dos países. Entonces van a producir así... A manos llenas y va a haber inventario para tirar para arriba.
Vamos a tener que hacer una comparativa como aquella que hicimos en tu canal, de la comparativa entre Sentra y Versa. ¿Cuáles son las diferencias más sustanciosas?
Mejor hacemos una comparativa entre K4 mexicano y K4 norteamericano.
Pues estaría bueno, hay que decirle aquí a que vayamos preparando eso y nos vamos a por un K4 allá a Estados Unidos.
Fácil,
nos sí. Arrancamos uno.
El mes que entra.
Va, órale.
Hecho.
Ya está. Y bueno, vamos a cerrar con Arcana. Acabamos de probar Arcana.
Arcana es un rival bien serio.
El equipo pequeño de Koleos.
Es un rival bien serio porque Arcana responde a la pregunta de por qué Renault no nos trae las cosas que vende en Europa. ¿Sabes? Muchos mexicanos decían eso, ¿no? ¿Por qué Renault tiene unas cosas impresionantemente equipadas y hermosas en Europa y a México nos traen la roña que mandan a los países de tercer mundo, por decirlo de una manera coloquial? Y Arcana es la respuesta a eso. Arcana es la forma en que Renault le cierra la boca a todas estas personas y decías, ah, sí, ¿quieres un Renault de lo que vendemos en Europa? Ahí te va. Y nos trajeron Arcana, que es un vehículo sumamente completo, se conduce muy bien, el diseño es muy sexy. Esta carrocería tipo fastback, que no es un fastback porque para los puristas un fastback es de dos puertas. Esta es de cuatro puertas, pero esta carrocería tipo fastback que regularmente solo vemos en la gama premium de los europeos alemanes.
Ajá.
Ahora está al alcance en un vehículo de segmento general en México que incluye cosas como gamuza, acabados de gamuza en los
insertos de la puerta. En la versión tope de gama, que es la Sprint Alpine.
Sí, gamuza en las puertas, gamuza en los asientos, cosas... Y en ese segmento no vas a ver gamuza en ningún otro coche más que en Arcana. Entonces, creo, y ya sé que mucha gente me va a odiar por decir esto, pero creo que Arcana es de lo más premium que hay en ese rango de precios. Entre las marcas generalistas, sí. Sin ser un premium. Sí,
sí, no, pero ese tipo de acabado está bastante bueno. De hecho, en el volante forrado en piel, te encuentras justo un ribeteado tricolor simulando la bandera francesa, los colores de la bandera francesa. Y tenemos también el emblema de Alpine, que eso está emocionante. No es un auto deportivo, no es un auto con más galleta que la que tiene que tener. Es un motor 1.3 litros turbo. Que desarrolla 140 caballos, 185 libras-pie.
El torque es lo más impresionante.
Los 185 libras-pie lo hacen un auto responsivo.
Muy. Desde bastante responsivo. Las 2000 y cacho revoluciones, una cosa así, o sea, desde bien abajo.
Con una caja automática doble embrague también, 7 velocidades.
Sí, sí, o sea, Arcana es un producto súper sólido y se ve que Renault está subiendo la barra porque se ve que quiere más mercado. Regularmente, la gente que ha comprado Renault en nuestro país se va por las SUVs pequeñas, como Duster y este tipo de cosas.
Ajá.
Y ahora Renault tiene un producto con una propuesta muy seria en cuanto a calidad.
Que es un concepto que nace de Corea.
Sí.
O sea, es fabricado en Corea. Exacto. Samsung Renault,
sí.
Que en su momento primero trajo a Koleos a los mercados,
sí.
Y ahora en el caso de Arcana, que ya existe desde hace unos años,
sí.
Nada más que apenas nos llegó a México.
Sí, además la pantalla central, el diseño del tablero, si tú te subes a un Renault Arcana, te vas a dar cuenta que las cosas no están donde regularmente las encuentras.
Sí.
¿Sabes?
Sí, justo.
Entonces hay una pequeña curva de aprendizaje, pero eso está muy padre porque quiere decir que te estás subiendo en un producto que tiene una propuesta completamente diferente.
Y auténtica europea.
Sí, totalmente como lo encontrarías en Europa.
El sistema de infoentretenimiento, que a ti no te interesa esa parte, pero a mí sí. La verdad es que tiene gráficos bastante amigables, me gustó mucho. El sistema de sonido, si bien no lo firma ninguna marca premium, sí me parece sobresaliente, que tiene una buena calidad. Me parece un producto, en términos generales, aparte muy bonito, menos a mí, cómodo, muy confortable. Muy confortable.
Sí, los asientos también tipo deportivo, o sea, el espacio para las piernas atrás. Es un vehículo que la marca se ve que realmente lo pensó muy bien la homologación. Estamos viendo como esta tendencia, creo, regresando al tema de los chinos versus los no chinos, estamos viendo esta tendencia donde la mayoría de marcas chinas nos trae productos como más producidos en masa, ajá, ¿sabes? Y ya las marcas más tradicionales, como por ejemplo Renault o como por ejemplo Kia, etcétera, en nuestro país ya se están pensando, ya le ponen más coco a la hora de hacer la homologación y lo que va a traer.
Es que se ha vuelto un mercado muy competitivo. Y con la llegada de las marcas chinas, las marcas que ya estaban establecidas en el mercado mexicano no han tenido de otra más que levantar la barra y acercarse al nivel de oferta que tienen los vehículos chinos que están llegando al mercado
mexicano. O mejorarlos, sí.
O mejorarlos en varios casos.
Eso es.
Pero bueno, pues ya tendremos oportunidad también de hacer por ahí una reseña.
El consumo de Arkana está muy bueno.
El consumo está bastante decente. A mí me estuvo promediando más o menos 13.4 kilómetros por litro.
Sí, nosotros.
En ciudad.
Nosotros entre 12 y 16, pero también en algunos
tramos. Pero fue en la prueba de manejo donde van pisándole. Sabroso, es que esa prueba yo no me pude quedar, nada más que tuve el producto en avanzada, la marca me hizo favor de enviármelo antes, entonces lo pude manejar a lo largo de una semana y promedí más o menos 13.4 kilómetros por litro.
¿Y esos
en
tres,
ciudad?
Sí, con tráfico del infierno, exacto, en Ciudad de México, a 2.400 metros de elevación sobre el nivel del mar en Ciudad de México. Si tú vives en ciudades a nivel... Digo, perdón, si tú vives en ciudades a nivel del mar, sí, porque está más alto.
Tú súbele un kilometrito y medio al
uno
menos.
Uno o a dos, sí, ajá, sí, o sea, sí le puedes sacar los 14 o 15 kilómetros por litro.
Sí, bastante buen producto y muy recomendable. Pues motores, muchas gracias, gracias por habernos acompañado. Gonz, gracias por haber estado aquí conmigo, hermano. Gracias,
gran gusto, carnal, gran gusto.
Un honor que me acompañes en esta segunda temporada, en el arranque de esta segunda temporada. Estamos en los primeros episodios.
Felicidades, chequen el contenido que tiene Paco Motor en todas sus redes también y en el podcast que están haciendo.
Gonz, tus redes.
Mis redes me pueden encontrar como Gonzalo Magaña en todas las redes sociales o también como Gonzalo Mi Gusto Es Conducir en cualquiera de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Threads, todo.
Bueno, y por cierto, no hay que dejar de lado esa prueba de manejo con K4, hay que hablar con la gente de Kia, porque tenemos que hacer esa comparativa entre el K4 en México y el K4 gringo.
Estaría genial, sí, hay que echarles un telefonazo.
Y por ahí una que otra colaboración de comparativas que hay que empezarnos a dar ahí vuelo con
ya eso. Ya estamos aquí en la ciudad, así que estamos a la orden, hermano, un gran gusto.
Gracias, Gonz. Motoros, muchas gracias por haberme acompañado en este episodio de la segunda temporada de Motoro. Si les gustó el contenido, compártanlo, y si no les gustó, mándenselo a alguien que les caiga mal, pero mándenlo. Compartan, suscríbanse y denle click a la campanita. Nos vemos, motoros, gracias.